Lo que ha ocurrido, han hecho ya esa notificación, dijo De Cela en Radio Programas del Perú.
El partido Salvemos al Perú eligió a su candidato a las elecciones presidenciales peruanas del próximo año mediante el lanzamiento de una moneda, después de que se produjera un empate en las elecciones internas celebradas la semana pasada, en las que se designó otros 36 aspirantes a la jefatura de Estado para el periodo 2026-2031.
El lanzamiento de la moneda determinó que el candidato a presidente por la agrupación sea el empresario Antonio Ortiz, que luego de celebrar el resultado afirmó a los periodistas que su propuesta se basará en la honestidad y transparencia. Y a propósito de lo que les contábamos al iniciar este bloque internacional, en Australia, las autoridades confirmaron la muerte de 10 personas, incluido uno de los tiradores en la playa de Bondi, al este de Sydney, en donde se produjo un tiroteo que obligó a acordonar esa zona.
Recordemos que 2 personas fueron detenidas hoy en la playa de Bondi, al este de Sydney, en medio de un tiroteo, un incidente que sigue en desarrollo y que está siendo atendido actualmente por la policía, según las autoridades de Australia. Mientras hay informaciones sobre 6 heridos trasladados a hospitales.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la policía de Nueva Gales del Sur, estado en el que se encuentra Sydney, pidió a la población evitar la zona y exhortó a quienes se encontraban en el lugar a buscar refugio, mientras agentes y servicios de emergencia se desplegaban en el área para evaluar la situación.
En estos instantes mostramos en BioBio TV cómo las personas escapan después de que empezaran a producirse los disparos. La policía está en el lugar y se proporcionará más información a medida que esté disponible, señalaron las autoridades.
El servicio de ambulancias dijo que están tratando a pacientes en el lugar y transportaron a unas 6 personas ya a hospitales cercanos, sin mayores detalles sobre el tipo de lesiones atendidas en una playa que estaba repleta, como vemos en imágenes a través de BioBio TV.
La mañana, 1 minuto.
Vamos a hacer un pequeñísimo alto, luego tendremos información acerca de los detalles de esta segunda vuelta presidencial, segunda vuelta de las elecciones presidenciales, lo que está ocurriendo en el extranjero con ya las primeras mesas en Nueva Zelanda, también en Australia. Les contaremos acerca de los detalles, acerca de lo que hay que respetar, de lo que ocurre durante esta jornada en materia, por ejemplo, de los comercios, de los malls, de los strip center, de todo lo que ocurre en la parte aledaña, digámoslo así, al acto electoral, y les contaremos también acerca de propiamente tal de estas elecciones. Vamos a hacer un pequeño alto, vamos a volver en un instante.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Runcorp te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Runcorp, creciendo contigo, construyendo confianza.
¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? GAME es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real. Sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más, te permite centralizar toda la información contable, financiera y tributaria en un solo lugar. Escríbenos a www.game.cl o en @gamecl.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:04 a.m.
Vamos a reiterar el tiempo para todo el país. en esta jornada electoral decisiva en que se va a elegir presidente de la República por los próximos 4 años. Este es el tiempo para todo Chile. Arica estará despejado en la mañana con nubosidad parcial en la tarde. Se espera una máxima de 23 grados.
Iquique despejado en la mañana, despejado también en la tarde, máxima 23.
Antofagasta estará despejado todo el día en la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, máxima 22.
Calama despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en la mañana. En la tarde sigue despejado, pero el viento puede llegar hasta 40 y 60 kilómetros por hora, máxima 25.
Copiapó estará nublado, variando a despejado en la mañana, despejado en la tarde, máxima 27.
Vallenar despejado en la mañana, despejado en la tarde, también máxima 25.
La Serena y Coquimbo, nubosidad parcial, variando a despejado en la mañana. En la tarde estará con nubosidad parcial, se espera una máxima de 21.
Viña del Mar y Valparaíso, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial en la mañana, nublado y variando a despejado en la tarde, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, máxima 19.
Rancagua, cubierto y chubascos aislados en la mañana. En la tarde va a estar nublado, variando a nubosidad parcial, máxima 19.
San Fernando, cubierto en la mañana, nubosidad parcial en la tarde, máxima 20.
Curicó, nublado, variando a nubosidad parcial en la mañana, despejado en la tarde, máxima 24.
Talca, nubosidad parcial, variando a despejado en la mañana, despejado en la tarde, máxima 25.
Chillán, despejado en la mañana, también en la tarde con viento, entre 25 y 40 kilómetros por hora, máxima 24.
Concepción, despejado en la mañana y en la tarde también despejado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, máxima 20.
Los Ángeles, despejado en la mañana, con nubosidad parcial en la tarde, máxima 22.
Temuco, nublado en la mañana, nubosidad parcial en la tarde, máxima 15.
Valdivia, nublado en la mañana, en la tarde chubascos débiles, máxima 17.
Osorno, nublado y chubascos aislados en la mañana, va a seguir igual en la tarde, máxima 17.
Puerto Montt, nublado y chubascos débiles durante todo el día, máxima 16.
Coyhaique, nublado y chubascos en la mañana, también en la tarde, máxima 14.
Punta Arenas, nublado con viento entre 40 y 60 kilómetros en la mañana. En la tarde va a estar nublado con chubascos débiles y viento entre 60 y 80 kilómetros, máxima 12.
Península Antártica chilena, cubierto, nevadas, neblina, con viento entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en la mañana y lo mismo por la tarde, máxima 0 grados.
Archipiélago Juan Fernández, nubosidad parcial en la mañana y nublado la tarde, máxima 17.
Rapa Nui, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial, chubascos aislados en la mañana y en la tarde lo mismo, máxima 25.
Santiago, en estos instantes está con el cielo cubierto. La temperatura alcanza los 13,4 grados. La humedad es del 69%. En Santiago se espera un día cubierto, como está en estos instantes, y habrá chubascos aislados. Va a variar a nubosidad parcial en la tarde. Se espera en Santiago una temperatura máxima de 21 grados.
Y les queremos reiterar que algunos auditores ya nos escribían desde Rancagua, desde Los Lirios, en O'Higgins, en donde ya estaban cayendo algunas precipitaciones en la zona cordillerana de San Fernando, gotitas, no lluvia, nos dicen los auditores. En San Antonio también, esto ya es región de Valparaíso, lo mismo, primeras gotitas empezando a trabajar, nos dice un auditor que nos escribía a las 7 de la mañana. En Cartagena, dice un auditor, empezó a llover. Y nos escribió también para darnos cuenta de esa situación. Les agradecemos por estar en contacto con nosotros. Estamos siempre revisando sus mensajes. Está el WhatsApp, más 569-9200-7888, publicado además siempre ahí en la pantalla de Bio Bio TV. Y también está el teléfono, 800-810-810.
En Radiograma, titulares.
Más de 15 millones de personas definirán hoy a la presidenta o presidente de la República para los próximos 4 años.
Está todo listo, todo dispuesto para las elecciones en segunda votación presidencial. Es la última elección de un ciclo largo que venimos desarrollando desde el año 2020.
Y hasta ahora en el extranjero, los chilenos residentes en Oceanía y en Asia ya votan en la segunda vuelta.
En este duodécimo proceso electoral tenemos 160 mil chilenos y chilenas inscritos en el exterior para poder votar. El padrón electoral ha crecido de manera bien importante en el exterior.
Metro gratuito y reforzamiento de buses red en la región metropolitana marcarán el plan de movilidad del Ministerio de Transportes para este domingo.
En zonas rurales o aisladas operarán 2.695 servicios gratuitos a nivel nacional.
Son gratuitos para que las personas que viven de forma más alejada de los centros urbanos puedan acercarse a votar. Metro adelantará su horario de funcionamiento a las 7 de la mañana.
sin actividades públicas, José Antonio Kast vivió las últimas horas previo al balotaje.
Aquí lo que necesitamos es unidad, paz, trabajo. Y es lo que la gente en general pide, un cambio profundo en nuestro país.
En familia y restando importancia al pesimismo de algunos sectores de su comando estuvo Janet Jara.
Y la gente está cansada de discursos vacíos. Por eso necesitamos que esta historia, que es la nuestra, que es la mía, que el trayecto que hemos recorrido para llegar hasta acá, genere una mejor opción para las nuevas generaciones.
La Cámara Nacional de Comercio reiteró sus críticas al feriado electoral, advirtiendo millonarias pérdidas económicas por el cierre de malls y strip center.
Por eso insistimos en que necesitamos una regulación acorde a la realidad actual, que resguarde la actividad económica sin afectar derechos fundamentales y que permita a las familias realizar sus compras con normalidad y seguridad.
En medio de disparos, un bus del servicio Red fue quemado en la comuna de Quinta Normal.
El financiamiento para la educación superior y la eutanasia serán las principales iniciativas que el gobierno intentará despachar en los últimos meses de la administración de Gabriel Boric.
Han salido voces incluso del mundo de derecha disponibles a votar a favor.
Vamos a ver el compromiso real que tiene el gobierno del presidente Boric.
La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial defendió la tradición de la antigüedad a días de la elección de un nuevo presidente de la Corte Suprema.
Debe hacerse con estricto apego a las cuatro virtudes cardinales: prudencia, justicia, templanza y fortaleza, que demuestran que una tradición es una herramienta necesaria en momentos de la fragilidad institucional que vivimos.
Con críticas desde los gremios al gobierno por dilatar el proceso, mañana continuará la negociación entre la mesa del sector público y el Ministerio de Hacienda por el reajuste.
Hemos sido críticos del calendario que ha tenido esta negociación del reajuste del sector público. Parece que esto está desarrollándose muy tarde.
Pero tenemos la expectativa que entre lunes y martes podamos cerrar esta negociación.
Pese a la holgura fiscal que podría entregar el precio del cobre al próximo gobierno, economistas apuntan a que la situación no es suficiente para impulsar un crecimiento sostenido.
La herencia económica del gobierno del presidente Boric es probablemente la peor desde el año 90 en adelante, con un crecimiento muy, muy bajo, entre 1,8 y 2%.
Cinco personas fueron detenidas por carabineros tras un operativo con uso de armas de fuego en las afueras de la estación del metro Parque O'Higgins, luego de un turbazo a una farmacia en la comuna de Ñuñoa.
Al llegar el personal, ¿no es cierto?, acá al lugar, intentaron, ¿no es cierto?, atropellar a los funcionarios. Por lo tanto, por eso hicieron uso de su arma de servicio.
En el ámbito internacional, al menos 10 personas murieron en un tiroteo registrado en una playa en Sydney, Australia.
Dos personas fallecieron y 8 más resultaron heridas tras un tiroteo registrado en el campus de la Universidad de Brown en Estados Unidos.
Aumenta la tensión en Honduras. El gobernante Partido Libertad y Refundación afirmó que no otorgará legitimidad al gobierno que surja de las elecciones.
En el deporte, el campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, oficializó a Hernán Caputo como nuevo entrenador para la temporada 2026.
Apenas estaba llegando a Coquimbo, uno la identidad de lo que es la región, pero principalmente de lo que es Coquimbo, ¿no? Los colores enseguida, por todos lados, en la bandera.
Con Gabriel Suazo lesionado y Alexis Sánchez en la banca, el Sevilla juega hoy ante Oviedo en un duelo correspondiente a la 16ª fecha de la Liga de España.
Todas las noticias, Radiograma.
De la mañana, 13 minutos.
La segunda vuelta presidencial ya comenzó en el extranjero con la apertura de las primeras mesas en Nueva Zelanda y en Australia.
Y acá en nuestro país, en tanto, más de 15 millones de personas están habilitadas para votar durante esta jornada.
Las autoridades entregaron las últimas indicaciones para el proceso electoral, confirmando transporte público gratuito en Santiago y solamente, recordemos que es el metro, y medidas preventivas ante las precipitaciones que se esperan en distintas zonas del país. Paula Gómez con detalles.
Más de 15 millones de personas deberán concurrir a las urnas en el país en la segunda vuelta presidencial, en una jornada de voto obligatorio y con una sola papeleta, donde los electores deberán optar entre Janet Jara, número 2, y José Antonio Kast, número 5. En el extranjero, el proceso que comenzó ayer en Nueva Zelanda continúa desarrollándose en el resto del mundo, con 160.935 chilenos habilitados para sufragar de manera voluntaria. Desde la Cancillería, la subsecretaria de Relaciones Relaciones Exteriores Gloria de la Fuente informó que junto al servicio electoral se dispuso una mesa de ayuda para asistir a quienes votan fuera de Chile.
Esta mesa se instala el viernes y funciona 24/7. Es una mesa de ayuda que tiene por objeto no solamente atender consultas en el exterior, sino que también servir de enlace con el servicio electoral para ir garantizando que todo el proceso se lleve adelante.
En el país, las autoridades entregaron una serie de recomendaciones para la jornada electoral, considerando un escenario marcado por posibles precipitaciones en distintas zonas. Al respecto, el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, aseguró que los locales de votación están preparados para enfrentar eventuales contingencias climáticas, incluyendo la reubicación de mesas si fuese necesario.
Que estén muy atentas las personas a la proyección del tiempo, que en todos los recintos existirá la flexibilidad para que si hay mesas de votación que están al aire libre, flexibilizar la instalación de las mesas sin afectar el proceso.
Las autoridades recordaron que los únicos documentos válidos para votar son la cédula de identidad o el pasaporte, ambos con una fecha de vencimiento de hasta un año. Desde Carabineros indicaron que las personas que se encuentren a más de 200 kilómetros de su local de votación deben excusarse. El trámite ya está disponible y puede realizarse a través de comisaría virtual. En cuanto a la movilidad, el Seremi de Transportes, Rodrigo Valladares, confirmó que el transporte público, incluidos metros, trenes y servicios rurales, será gratuito durante la jornada electoral, reiterando el llamado a validar el pasaje para que el beneficio se haga efectivo.
Señalar la gratuidad en los servicios de metro y a su vez también los servicios DF, pero además también en las distintas zonas rurales de la región metropolitana, zonas aisladas, habrán 57 servicios, los cuales también son gratuitos.
Las multas que arriesgan quienes no concurran a votar sin presentar una excusa válida ante el juzgado de policía local van desde 0,5 hasta 3 UTM.
Y hasta las 6 de la mañana de mañana lunes, que ya será 15 de diciembre, permanecerán cerrados los centros comerciales y los strip centers del país. Esto en el marco del feriado obligatorio asociado a esta jornada electoral.
Desde la Cámara Nacional de Comercio advirtieron millonarias pérdidas económicas que afectarían especialmente a pequeños y medianos emprendedores. Tenemos detalles con Ariet Fernández.
El impacto de la segunda vuelta presidencial no será solo político. La jornada electoral también tendrá efectos directos en el comercio, justo en uno de los momentos más sensibles del año, la antesala de la Navidad. Malls y strip centers deberán mantener sus puertas cerradas debido al feriado legal asociado al proceso electoral, una medida que, según el propio sector, provocará un fuerte golpe a las ventas de fin de año. El cierre rige desde las 21 horas del sábado previo a la elección y se extiende hasta las 6 de la mañana del lunes siguiente, afectando a los principales centros comerciales del país. Desde la Cámara Nacional de Comercio advirtieron que el impacto económico será significativo. El gremio estima que las pérdidas podrían alcanzar los 168 mil millones de pesos, golpeando especialmente a pequeños y medianos emprendedores. El presidente de la CNC, José Pacomio, explicó que en una encuesta navideña realizada por el gremio, reveló que el 75% de los consultados considera que este feriado interferirá directamente en sus compras de fin de año.
En las elecciones de octubre del 2024, una caída de 43% en las ventas. Y si ese escenario se repite en plena temporada navideña, la merma neta para el comercio minorista podría llegar a los 168 mil millones de pesos.
Desde la Dirección del Trabajo, en tanto, aclararon que no se trata de un feriado irrenunciable ni aplicable a todo el comercio. Los locales independientes o que no formen parte de malls o strip centers podrán funcionar con normalidad durante la jornada. Esto incluye restaurantes, cines, supermercados y tiendas ubicadas fuera de recintos comerciales centralizados. En otra línea, el director nacional del trabajo, Sergio Santibáñez, llamó a los empleadores a respetar el permiso legal de votación para los trabajadores, quienes disponen de 3 horas para ejercer su derecho a sufragio.
Estaremos fiscalizando como institución fiscalizadora del cumplimiento de la ley laboral en todas las regiones de nuestro país. Nuestras 17 direcciones regionales estarán abocadas a dichas funciones.
Para aquellos locales ubicados en malls o complejos comerciales que abran durante el feriado electoral, se aplicarán multas que van entre 3 a 60 UTM, dependiendo del tamaño de la empresa.
7 de la mañana, 18 minutos.
Falta poco para que empiecen las mesas a funcionar. Se tienen que abrir las mesas. ¿A qué hora?
A las 8 de la mañana, entonces faltan 42 minutos, son las 7:18. Datos importantes para el día de hoy, los vocales de mesa son los mismos, ayer no hubo reconocimiento de sala, ni tampoco instalación de las mesas, porque es lo mismo. Esto es una continuación del proceso iniciado el mes pasado, en diciembre, con esta segunda vuelta presidencial. El voto tiene dos candidatos, pero conservan sus números, porque lo que pasó en la primera vuelta fue una suerte de despeje, ¿no? Quedaron dos candidatos en curso, entonces les van a entregar este voto. A las 8 de la mañana y hasta las 18 horas tienen que funcionar las mesas de votación el día de hoy.
Vamos a estar atentos a ver si las mesas realmente empiezan a funcionar, qué es lo que está ocurriendo, vamos a saber de todo eso. Mientras tanto, nos vamos a trasladar a las calles de Santiago. En la comuna de Providencia se encuentra una de nuestras unidades móviles.
Pasa algo, ¿no? Rodrigo Pino, te escuchamos.
Estamos viendo el tono de lo que se está desarrollando esta mañana previa a estas elecciones de segunda vuelta presidencial. Ustedes ven en imagen, le contamos a nuestros auditores, sector de Avenida Providencia, poco movimiento se aprecia a esta hora en este sector oriente de la capital, considerando que ya faltan pocos minutos para que comience lo que es la constitución y apertura de mesas en locales de votación. Se ve mucha presencia de buses de locomoción colectiva, que recordemos no es un servicio gratuito, pero que ha sido reforzado esta mañana para facilitar el desplazamiento de aquellas personas que van a concurrir a los lugares de votación. También hemos visto bastante presencia policial, mucho patrullaje por las calles de la comuna de Providencia, también en sus alrededores, y muchos de los buses de servicio de red que están operando se ven prácticamente vacíos, con muy poca gente en lugar, al igual que los paraderos, que no se ve gente esperando locomoción colectiva. Ustedes ven que vienen llegando, por ejemplo, algunos buses hasta este sector de Providencia, prácticamente con muy pocos pasajeros, dos o tres pasajeros al interior, otros buses que están a la espera de retomar su servicio para poder generar una frecuencia constante para que las personas no tengan problemas en su desplazamiento. Por ahora la situación bastante tranquila, sector de Providencia, poco movimiento vehicular en lo que son las horas previas al inicio de esta votación de segunda vuelta presidencial acá en nuestro país. Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 21 minutos.
Más de 1.300.000 personas están habilitadas para votar en la región del Biobío. Hasta ahora ya hay movimiento en la previa de la constitución de mesas.
Vamos de inmediato a revisar lo que está pasando en Concepción junto a Óscar Valenzuela. Hola, Óscar, buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, nosotros en la ciudad de Concepción, en la región del Biobío, ya dando cuenta de lo que está ocurriendo en este día de elecciones, segunda vuelta presidencial. En la zona, en la región, son más de 1.379.000 personas que están habilitadas para ejercer su sufragio en los 316 locales de votación. Hay 3.606 mesas y 18.018 escrutadores. Eso es lo que al menos se concierne en relación a este proceso eleccional para la región del Biobío. Son 865.000 electores, al menos en la provincia de Concepción, quienes tendrán que emitir su sufragio durante esta jornada. Una jornada que no será tan calurosa como la primera vuelta. A esta hora hay 10 grados en el centro de Concepción y se espera que la máxima llegue a los 20, al menos en la ciudad penquista. Hacia el interior podría subir un tanto más. Hasta el momento no se han registrado hechos policiales durante la madrugada, sin embargo, lo que se espera es que sean padrón de más de 1.300.000 personas que durante esta jornada se muevan. ¿Qué va a ocurrir con el transporte público? Biotren y Corto Laja absolutamente gratuito, así como también 150 servicios rurales que también son gratuitos para favorecer este proceso eleccionario de segunda vuelta. Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 22 minutos.
Las condiciones climáticas impiden que habitantes de Caleta y Nío en Chiloé voten hoy domingo en esta segunda vuelta presidencial.
Los lugareños insisten en contar con un punto de votación en su apartada localidad, debido a que no sería la primera vez que se enfrentan a este problema y finalmente no pueden votar. Nos informa desde Chiloé Hans Barros.
Cerca de 30 personas de Caleta y Nío, el sector poblado más apartado del extremo sur del archipiélago de Chiloé, no podrán participar en la segunda vuelta presidencial de este domingo debido a las adversas condiciones climáticas que afectan a la zona. El operador de la embarcación que debía trasladarlos hasta la comuna de Quillón informó la suspensión del viaje por razones de seguridad. Todo esto ante el mal tiempo registrado en ese punto ubicado en uno de los accesos sur al Parque Tantauco. Una de las dirigentes de ese lugar, Zulema Weicha, confirmó la situación que una vez más impide a la comunidad ejercer su derecho a sufragio.
Nos avisaron a través del operador que en la embarcación, el operador que hace el recorrido desde el Quillón y Mío, por condiciones climáticas exclusivamente, por el frente de mal tiempo que hay en el sector. Se ha hecho muy difícil, complicado todo, porque la gente igual quiere salir a votar.
Cabe recordar que los habitantes de Caleta y Mío, que pertenecen a la comuna de Quillón, deben realizar un trayecto de cerca de 6 horas solo de ida para poder votar, muchas veces viajando con días de anticipación y retornando después del proceso electoral, debido a la ausencia de un local de votación en ese lugar. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
7:24 a.m.
Ahora nos vamos a contactar con otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Vamos a revisar lo que está pasando en las calles con Cristian Borkowski. Te escuchamos.
Así es, nos hemos trasladado hasta la comuna de Ñuñoa. Estamos acá en Avenida Grecia con Pedro de Valdivia y a mi espalda ustedes pueden ver a través de Bio Bio TV la escasa gente que emerge del subterráneo. Algunos han ingresado al Metro Estadio Nacional. Es muy poca la actividad que se desarrolla a esta hora, en todo caso hay que señalarlo. ¿Y por qué hemos decidido venir acá? Porque recuerden ustedes que el Estadio Nacional es el recinto para estas fechas, local de votación más importante y más grande, por así decirlo, del país. Toda esta circunstancia, por cierto, que tiene mucha relevancia, y por eso que nos hemos trasladado acá al Metro Estadio Nacional. Las imágenes que están viendo son completamente en vivo, no hay absolutamente nadie a esta hora bajando por las escaleras, mucho menos subiéndolas. Hay una que otra persona que está haciendo este ejercicio, pero más que todo es el panorama que se está registrando a esta hora de la mañana. En todo caso, señalar que las calles están muy, muy vacías, es muy rápido, por ejemplo, trasladarse de un punto a otro, porque las calles, a diferencia de otros días domingo incluso, tienen muy poca cantidad de vehículos. Lo que sí hemos visto, buses de el transporte público que sí ya están aumentando su dotación, su flota, por diferentes calles como lo es Avenida Grecia, que es justamente por donde nosotros estamos pasando. Es la información respecto a lo que está pasando en las calles, como por ejemplo lo que está pasando acá en el Metro Estadio Nacional. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
7:26 a.m.
José Antonio Kast llega a la segunda vuelta respaldado por un grupo de partidos que van desde Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario y con posibilidades ciertas de convertirse hoy en presidente de la República electo.
Pero la unidad ante este balotaje se logró luego de una serie de heridas de campaña, dicen, que incluyeron amenazas de acciones judiciales, descuelgues entre los comandos y una división que los llevó a competir en primera vuelta con 3 abanderados.
Los apoyos de Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, la familia Piñera Morel y la reunión con el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle marcaron este mes de campaña.
Nuestra propuesta ahora es contarles cómo se resume todo lo que ha pasado en esta campaña y lo que se viene además después de esta tarde-noche. Para eso está María José de la Barra, que ha estado atenta a todo lo que ha pasado a la derecha durante esta campaña y nos va a contar toda la información. Hola, María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. La derecha lleva casi un año con ánimo presidencial. Mucho se hablaba hace 12 meses de lo que sería un eventual triunfo de Evelyn Matthei en la elección, luego de que la gremialista dejara el 6 de diciembre del 2024 la alcaldía de Providencia para iniciar su camino a la Moneda. Pero sabemos que mucho ocurrió. Fue a inicios de año que a Matthei se le sumaron contrincantes en el sector. No solamente José Antonio Kast lanzaba su candidatura a inicios de año, sino que también más a la derecha surgía otro nombre, el nombre del diputado Johannes Kaiser como una opción cierta para llegar a la papeleta. Con el verano de 2025 empezó el movimiento y si bien Matthei seguía primera, los números se movieron, llegando a un punto de inflexión que se marcó con la encuesta Cadem de la primera semana de junio, en la cual José Antonio Kast superó por primera vez en muchos meses a la gremialista y quedó con 17%, mientras que Matthei alcanzaba el 16%. Fue en esa encuesta que la inflexión se marcó y siguió por todos los errores que ya hemos revisado que quizá cometió el comando de la exalcaldesa de Providencia. Por ende, desde agosto a la fecha, el líder republicano, que es quien hoy llega a la papeleta, se mantuvo en la pole position claramente para poder figurar como uno de los favoritos. Sabemos que la derecha no tuvo una campaña fácil y eso es parte de lo que va a quedar en los libros de historia. Todos fueron contra Kast y eso se notó. Fue a fines de julio que Matthei, cuando ya había sido superada por el republicano en gran parte de los sondeos, aumentó la ofensiva contra Kast al amenazar con acciones judiciales por lo que ella denominó una campaña asquerosa en redes sociales en su contra, donde se indicó a los republicanos como responsables de articular una red de bots y trolls que le dijeron, les indicaron que tenía Alzheimer, entre otras enfermedades. Representantes de Chile Vamos también fueron muy duros con Kast. Por ejemplo, el presidente de Evópolis, Juan Manuel Santa Cruz, aseguró que le dolería a la guata gobernar con los republicanos. Y el propio presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, también emplazó a Kast a no buscar formar equipos con Chile Vamos, sino hacerlo con sus socios naturales, haciendo alusión a los socialcristianos y los nacional libertarios. Pero en el mundo de Kaiser también hubo críticas. No solo fueron la voz de los temas más duros de la derecha en esta elección, sino que hubo distintas figuras como Ivette Avaria y Vanessa Kaiser que criticaron la falta de consecuencia política de los republicanos, sobre todo por el segundo proceso constitucional. Con todo, el pasado 16 de noviembre el panorama se mantuvo tal como se avizoraba, pese que en los comandos hubo nervio respecto a un eventual batatazo de Johannes Kaiser que no ocurrió. Y fue José Antonio Kast quien pasó a la segunda vuelta con un 23,92% de los votos. En cuarto lugar quedó Kaiser con un 13,94% de las preferencias y el quinto lugar lo ocupó Evelyn Matthei con 12,46%. Pese a las diferencias, pese a lo ruda de la campaña de primera vuelta, los derrotados llegaron esa misma noche al comando de José Antonio Kast para entregar de inmediato su respaldo.
Hemos venido acá a darle el apoyo a José Antonio Kast, básicamente porque es súper importante que no continúe este gobierno en el poder.
Me encuentro aquí para entregar mi absoluto y restricto respaldo a José Antonio Kast. No nos perdemos, nosotros vamos a apoyar y vamos a votar por quien esté oponiéndose a la continuidad del pésimo gobierno que ha encabezado el presidente Boric.
De ahí en más, la reconfiguración del comando se notó de inmediato. La primera semana estuvo marcada por la constitución de un comité estratégico de todos los partidos, en el que se abordaron, por ejemplo, temas como los apoderados de mesa, despliegue en regiones, entre otros. Luego se realizaron reuniones políticas lideradas por el presidente republicano Arturo Esquella, quien se reunió con sus pares de los otros partidos de la oposición y comenzó a trabajar también con las mesas temáticas. Hizo un encuentro entre los economistas de Kast, Kaiser y Matthei y lo propio con los equipos de salud, seguridad, educación, vivienda, entre otros. Fue la segunda semana del despliegue para el balotaje que vinieron apoyos de alto tonelaje político, según dicen en la interna de la oposición. El candidato mantuvo un encuentro privado con el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, que fue tomado como una muestra de respaldo por representantes de la oposición y evidenció los acercamientos del republicano con el mundo de la exconcertación. El expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle emitió un comunicado posterior a la cita, donde aseguró haber coincidido con Kast en los temas más esenciales y prioritarios para el país. Y no solamente ocurrió eso, porque horas más tarde de esa reunión entre Kast y Frei Ruiz Tagle, el candidato republicano recibió el respaldo de la familia Piñera Morell, pese a todas las diferencias históricas que llevaron incluso a Kast en un momento a asegurar que Sebastián Piñera había sido el segundo peor presidente en la historia de nuestro país. La ex primera dama Cecilia Morell explicó por qué, pese a estas diferencias, se cuadraban con su candidatura.
Darle las gracias, reconocer que hemos tenido diferencias, pero hoy día hay algo mucho más grande que nos une. Y pudimos tener coincidencias en que no hay libertad si no hay seguridad, y no hay emprendimiento si no hay reglas claras por parte del Estado y una buena gestión.
Ha cambiado el mundo, ha cambiado Chile, y indudablemente, como dice José Antonio, hay diferencias. Sería atroz que no las hubieran. O sea, eso es una de las riquezas de los seres humanos, que cada uno es diferente al otro. Pero indudablemente la columna vertebral es lo importante.
Pero estuvo en veremos hasta las últimas semanas a ver qué iba a pasar con Amarillos y Demócratas, colectividades que se habían sumado a la candidatura de Evelyn Matthei, pero habían dicho en primera vuelta que con Kast no había ningún tipo de cercanía. De hecho, la propia Jimena Rincón, presidenta de Demócratas, había tildado a José Antonio Kast no solamente como extremista, sino que poquititos días antes de la primera vuelta le dijo que era un vendehumo. O sea, eran declaraciones de alto nivel, pese a ello, se sumaron también a la candidatura del republicano. Amarillos por Chile esperó los últimos días de campaña para hacer el gesto de respaldo luego de una serie de reuniones programáticas. Así lo informó también su timonel, el diputado Andrés Ioannetta.
La verdad es que hay muchas más coincidencias que diferencias. Hemos decidido apoyar a José Antonio Kast porque creemos que, como lo ha dicho también el expresidente Frei, hoy día tenemos un solo gran objetivo y es recuperar el país.
Como decía el presidente Elwin, Chile es uno solo. Tenemos que unirnos porque tenemos grandes desafíos, pero fundamentalmente dos. Uno, derrotar el crimen organizado. Y por otra parte, el país tiene que volver a crecer. Y en ese esfuerzo tenemos que estar todos.
Todo culminó el jueves pasado con el cierre de campaña en la región de la Araucanía, donde Kast estuvo con representantes de todo el abanico de partidos que ya se cuadró tras su candidatura, que van desde Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario. En esa instancia dio gracias a Johannes Kaiser por la alianza parlamentaria que realizaron y por sumarse también a su candidatura, lo propio con Matei, quien dijo puso a disposición a sus equipos y los respaldos del resto de las colectividades que son Chile Vamos, Amarillos y Demócratas. Hemos tenido diferencias, hemos cometido errores, pero tenemos claro que lo que hoy se vive en Chile es una emergencia, una crisis total. Fue parte de lo que dijo Kast en su cierre de campaña en ese entonces y pidió también que el trabajo siga posterior a esta jornada si es que resulta ganadora.
Porque muchas veces la alegría llega hasta el día de la elección y después cuando toca determinar quiénes van a seguir trabajando con los equipos, y no todos tienen la posibilidad de seguir, ahí se producen las tensiones. Pero hemos tenido buenas conversaciones con los distintos partidos políticos para poder hacer un gobierno de emergencia, un gobierno de verdad.
¿Qué se viene ahora? Hay mucho optimismo, hay que esperar a la noche. Todo indica que el resultado podría favorecerlo según las encuestas que se conocieron previo a la veda y durante la veda. Y claramente hay que ver lo que determina no solamente la gente, sino también el votante de Franco Parisi, que es el gran factor de esta elección, ver qué es lo que sucede. El propio Parisi había dicho hace un par de días que Janet Jara había llegado de mejor forma a su votante durante esta segunda vuelta, pero de ser como se prevé, que sería un eventual triunfo de Kast. Desde mañana el trabajo en la llamada moneda chica, en la sede del comando, ya comenzará y va a ser clave para buscar nombres, cerrar equipos y ver qué es lo que sucede si es que llega la moneda el 11 de marzo del 2026.
A ver, todas las encuestas dicen que gana Kast. Yo creo que eso es lo primero y no vamos a... A ver, no conozco ninguna encuesta que diga que gana Jara. Eso es lo primero. Naturalmente que habrá que esperar el resultado hoy día, pero eso es lo que se dice. En segundo lugar, es posible que Kast se haya firmado en la última semana de campaña, porque la última semana no fue buena para Jara. Todo el conflicto con el tema María Corina Machado y todo ese tipo de cosas, bueno, no fue bueno para Jara. Yo creo que se afirmó Kast. Lo segundo es que Kast no tiene mayoría parlamentaria si es que es presidente, y por lo tanto va a ser difícil para él todo esto. No tiene mayoría parlamentaria.
No.
Lo tercero es que el Partido Republicano es un partido de reciente constitución para llegar a la presidencia. El Partido Republicano se formó en el año 2019. Por lo tanto, un partido nuevo que fue capaz de ganar a la UDI, a Renovación Nacional, y a los partidos nuevos de la derecha o de centro-derecha, como Demócratas, Evópolis, los arrasó. Se ha convertido en la primera bancada y, por lo tanto, tiene un poder muy grande. Llegaron todos sumisos al comando de Kast, sumiso en el sentido de que vienen a ponerse a disposición, son las palabras de la política, es decir, úseme para lo que usted quiera, estoy a su disposición. En eso están, pero no va a ser fácil, y resulta que lo que pretenden es mañana un comité político, si es que ganan, e inmediatamente iniciarse un proceso que es el de instalación. Eso es, hasta ahora. Ahora están todos los misterios de Kast. ¿Cómo bajar los 6 mil millones de dólares del gasto público? ¿De dónde se va a bajar? ¿El cómo, el dónde, el cuándo? Todo eso es un misterio. ¿Quién va a ser su ministro de Hacienda? ¿Quién va a ser su jefe político en el Ministerio del Interior, que hoy día es un ministerio eminentemente político? No se han dado señales de ese tipo. ¿Quién va a ser su canciller? Están circulando algunos nombres. ¿Pero por qué es importante esto? Porque Chile ha ido aislándose internacionalmente. ¿Por qué se ha ido aislando, alejando de Estados Unidos? La información de ayer de que Estados Unidos estaba eligiendo a Perú para ser socio de la OTAN es impresionante para Chile. Y eso demuestra cómo Chile se ha ido progresivamente aislando, y esto tiene consecuencias. No son cuestiones menores. La OTAN es una organización militar. No es económica, es militar. Bueno, todo este tipo de cosas son las que deberá enfrentar José Antonio Kast si es que gana. Ahora, vamos a ver qué pasa con la derecha, vamos a ver qué pasa con el sector empresarial. Los grandes empresarios que estaban con Chile Vamos, ¿cómo van a desembarcar en el comando o en el eventual gobierno de Kast? ¿Cómo van a desembarcar, crees tú?
Ya hubo un desembarco durante la primera semana de la campaña de segunda vuelta, cuando se realizan una reunión de la que algunos economistas, líderes empresariales participaron. Hay otros que no se les ha visto en el comando. Juan Sutil, no sé si es tan bien recibido en el comando de José Antonio Kast, para decirlo de manera concreta. Hay otros que sí han ingresado ya de manera mucho más expedita, economistas como Felipe Larraín, Juan Andrés Fontén. Hay varios que ya hicieron el arribo, hicieron esa transición. ¿Cómo irá a instalarse el comando? Es parte de lo que también veremos, porque el estilo del Partido Republicano es muy distinto al estilo de la derecha tradicional. Tienen formas distintas, apuntan a públicos diferentes y tampoco quieren ser, si es que salen electos, un tercer gobierno de Sebastián Piñera. Que se diga, bueno, fue prácticamente lo mismo. Quieren marcar su sello, quieren marcar su diferencia, y en esa línea los nombres, los estilos, el tipo de liderazgo, las señales políticas van a ser claves. Nombres hay muchísimos. De ministro de Hacienda, José Luis Daza, Jorge Quiroz, se habló de Rosana Costa, escuché un par de veces. Hay muchos nombres. Ministerio del Interior, ¿se van a hacer gestos hacia Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, o se va a dejar, o se va a buscar dejar a los ex candidatos presidenciales en otro aspecto? Porque me atrevería a decir que si le ofrecen algo a Evelyn Matthei, la probabilidad que les diga que no, 80-20, 90-10. No sé si es que eso pueda llegar a ocurrir. Entonces, hay hartas decisiones que se tienen que tomar, pero el comando de Kast tiene un documento, Desafío 90. Las primeras medidas para los primeros 90 días de gobierno, y eso es algo que ya se trabajó. Entonces, tienen eso que habría que afinarlo, mientras, por otra lista, se está trabajando en la selección de nombres, la revisión de currículum.
A cargo de Fontaine, los primeros 90 días.
Sí. Y Carmen Sosa y María Jesús Wolf, que son también importantes en el tema del comando.
Sí, solo decir que si Rosana Costa fuera ministra de Hacienda sería histórico.
Primera mujer,
sí, ¿qué pasa? Oye, ¿qué fue lo que pasó en el comando? ¿Por qué? En la semana hablamos harto de esto, e incluso hablamos de una eventual celebración hoy día en la noche,
sí,
en el Estadio de la Florida.
Sí.
Primero dijeron, no, mira, lo que pasa es que la fiesta tendría que empezar como a las 10 de la noche, porque está prohibido
pasadito
hacer ese tipo de eventos hasta 4 horas después del cierre de las,
sí,
mesas. Entonces a las 10 iba a ser frío, me decían, parece que puede que esté lloviendo, en fin. Pero lo que se sintió en verdad fue una suerte de cambio en esa sensación de exitismo, ¿no? Detrás del comando. Y por un lado está ese argumento, por otro está el no vamos a celebrar como si hubiéramos ganado el mundial, porque esto es de responsabilidad muy importante, es un gobierno de emergencia, hay que ser ordenados, austeros, mesurados. Pero también sigue estando la otra idea ahí detrás, ¿o no?
Lo del Estadio de la Florida era un gesto importante, considerando que el cierre de campaña de José Antonio Kast de primera vuelta fue en el Movistar Arena. O sea, decir que tiraron toda la carne a la parrilla es poco. El evento fue de alto nivel, como si hubiese sido un concierto,
claro,
pantalla 360, muy estilo meeting republicano de Estados Unidos. O sea, había harto de eso, muchas luces. O sea, de verdad fue un evento que llamó la atención y destacó respecto a los otros. La imagen con el dron desde la altura en el Movistar Arena era llamativa. Y decían, como lo hacemos en segunda vuelta, para no bajar el nivel, sobre todo pensando que las posibilidades que seamos electos son altísimas. Bueno, estaba la posibilidad del Estadio Bicentenario de la Florida. Sé que se sondearon otros lugares también en la comuna de la Florida y efectivamente no funcionó. No funcionó un cierre de campaña en esa comuna por un concierto del cantante Mora. Luego de eso, para la segunda vuelta, el realizar entonces el discurso hoy es por el tema de la normativa, y finalmente descartaron por hacer gran parte de las actividades en el comando. No me sorprendería si tienen un plan B, la verdad. Y que si es que comienzan a salir los resultados y resultan triunfadores, digan, nos movemos de la casona republicana a un hotel en algún lugar. Porque estaba esta idea de un hotel en algún sector de sector oriente de la capital. Veremos qué pasa. Si el margen no es muy amplio, si es que pierde, o si es que gana por amplio margen, puede que haya una actitud distinta en el comando, porque hacerlo en la calle de Presidente Errázuriz para algunos era similar a lo que había pasado en primera vuelta y no le daba el sentido de espectáculo que requería o que requeriría un eventual triunfo a la presidencia de la República, considerando que es la tercera incursión de Kast también.
Y muy elitista versus el estado de la Florida también, digamos. La Florida es un lugar de clase media, pujante, sí, muy distinto a lo que pasa en, hacia el oriente de la región metropolitana. Yo me imagino que todo eso también se revisa.
Pues, sin duda, por algo querían hacerlo allá.
Exacto.
María José, a ver, ¿ganó el Partido Republicano?
La parlamentaria, sí.
¿Ganó la parlamentaria y ganó la primera vuelta? Sí. O sea, la candidata de Chile Vamos salió quinta. Se integraron los partidos de Chile Vamos. ¿Qué peligro hay de que Kast se tiña de Chile Vamos y pierda identidad? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo van a manejar las altísimas expectativas de sus votantes? Orden, seguridad, se acaba la delincuencia, nosotros vamos a ofrecer crecimiento económico. Son enormes promesas. Son dos preguntas, entonces. ¿Cómo eliminar esa posibilidad de que se transforme en un personaje de Chile Vamos Más? Y en segundo lugar, ¿cómo enfrentar las expectativas?
Primero, respecto al tema de Chile Vamos, creo que hay una idea que está ahí como un ayuda a memoria. Lo tienen en todos los escritorios, no podemos ser Piñera 3. He conversado con distintas vertientes del Partido Republicano y que me han dicho exactamente lo mismo. Tenemos claro que si llegamos a la Moneda no podemos ser un tercer gobierno de Sebastián Piñera que se diga que fuimos lo mismo, entonces tenemos que marcar diferencias, y para eso la existencia del Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano serían clave, porque permitirían que Kast tenga un equilibrio entre la derecha tradicional y la nueva derecha y sea efectivamente quien está al medio de estos dos mundos, porque proviene de la UDI, pero también se movió por críticas hacia Chile Vamos. Eso por una parte. Respecto a las altas expectativas, es una de las grandes preocupaciones hoy, porque hay altas expectativas respecto a expulsión migrante, hay altas expectativas también respecto a lo que pueda suceder con un golpe de timón en materia de seguridad, y en esa línea el desafío 90 es muy importante para el comando de José Antonio Kast, porque ahí se busca dar gestos rápidos, claros y quizás simbólicos. Se van a ver efectos más simbólicos que podrían evidenciar que se están haciendo cosas, más que hacer algo efectivamente tan a gran escala, porque sabemos que por un tema de tiempo es difícil poder realizarlo. Pero las expectativas son una preocupación. Y en esa línea el plan Desafío 90, por eso se puso a trabajar a Bernardo Fonten y parte de los equipos programáticos hace hartos meses respecto a esta propuesta, que ya está el borrador, se debería conocer una minuta durante esta semana si es que Kast sale electo presidente de la República, y ahí saber cuáles deberían ser los puntos a considerar. Pero no quieren ser un gobierno de Sebastián Piñera, una tercera versión. Y saben que el tema de las expectativas son importantes.
Oye, tienen los decretos preparados, ¿no? Es una ironía, pero ironía y no tanto. Sí. ¿En qué sentido? Vamos a gobernar por decreto. ¿Están listos los decretos redactados, no?
Fue una polémica de Kast en la primera vuelta cuando dijo que el Congreso no era tan importante, pero luego rectificó, o sea, bueno, aclaró más bien, porque hay un dicho que se sacó de contexto como tal, pero él asegura que va a tener que hacer cambios legislativos. Lo que ha dicho Kast es que con las leyes que hay hoy se pueden hacer muchas cosas, no hay que hacer tantos cambios legislativos, pero tiene una propuesta, reforma tributaria, en la cual se basa en gran parte de su programa, reducción de impuestos, reducción de gasto público. Entonces, si es que esa reforma tributaria no tiene espacio, sería complejo. Yo creo que tiene que tener buenas relaciones con el Congreso.
Oye, hay un
mucho decreto podría ser difícil.
Todo, sí. Hay un trascendido respecto de la expectativa de la noche. Janet Jara, 4 discursos. Uno que gana holgadamente, uno que gana no tan holgadamente y los otros dos de derrota. Es lo mismo. Kast tiene uno, dice. Que obviamente es de ganador. Y nada más.
Tiene confianza.
Yo creo que el optimismo prima hace mucho rato.
Muchas gracias.
Que estén bien.
Chao. Chao, Majo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Evolución universitaria.
¿Qué es la evolución universitaria?
Es aportar con innovación e investigación al desarrollo del país.
Con carreras que unen la ciencia y la tecnología del futuro.
¿Evolución universitaria?
Sí, con prácticas tempranas en todas las carreras.
Donde cada docente es una oportunidad de aprendizaje.
Evolución que te conecta al mundo.
Posicionándonos en los mejores rankings y acreditada por 5 años.
Admisión 2026. Postula del 5 al 8 de enero. Infórmate en hugo.cl. Universidad adscrita a gratuidad.
FICOM. Expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en ficom.cl.
Más 5699-200-7888.
Hola, buenos días. Es Bio Bio, bajando por Avenida Grecia, a la altura de Los Molineros. Hay una pequeña barricada que está encendida en este momento. Subiendo hacia, o sea, por Grecia hacia el oriente. Ahí hay varias pistas. No están interrumpidas todas las pistas, solamente una, pero hay una barricada que está en este momento encendida, que está quemándose bloqueando una de las pistas de vehículos particulares. Bio Bio, la radio.
Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana.
Nos cuentan los auditores, a ver, ponga atención, les agradecemos además por sus audios, escuchábamos recién la voz de uno de nuestros auditores. Hay un accidente con consecuencias fatales, persona fallecida, en la ruta Los Libertadores, en el kilómetro 12, en dirección hacia Los Andes. Hay carabineros, hay personal de la autopista también. El accidente involucra un vehículo menor que impactó con las barreras de seguridad. Y como les decíamos, una persona ha fallecido en este accidente en la ruta Los Libertadores, kilómetro 12, en dirección hacia Los Andes. Ya hay un operativo de seguridad en el lugar. Tenga precaución, si tiene más datos, se los agradecemos.
El 29 de junio, con más del 60% de los votos, Janet Jara se convirtió en la ganadora de la primaria presidencial del Pacto del Oficialismo, del Pacto Unidad por Chile. Recordemos que venció a Gonzalo Winter, venció a Carolina Toá y se transformó en la candidata de toda la izquierda y la centroizquierda.
A Jaime Mulet también.
A Jaime Mulet.
También le ganó en esa primaria. Bueno, este hito, obviamente, marcó un triunfo histórico para el Partido Comunista, pero también el inicio de un año electoral marcado por tensiones, por polémicas internas y el permanente desafío de ampliar el respaldo de Janet Jara.
La recta final de la campaña fue un camino que para varios estuvo cuesta arriba, considerando que los resultados de la primera vuelta presidencial estuvieron por debajo de las expectativas del sector. La cifra no solo golpeó el ánimo del comando, sino que también comenzó a diluir el optimismo en la coalición. ¿Qué va a ocurrir con Janet Jara? Gabriela Piña, muy buenos días.
Gabriela, ¿cómo están? Muy buenos días. Un año bastante intenso, no solo para Janet Jara, sino que para todos los partidos del oficialismo, marcado, ya lo decían, por tensiones, por polémicas internas, por giros estratégicos que reflejaron en algún momento las dificultades que tuvo justamente la coalición para conciliar la unidad y la expansión electoral en una de las campañas presidenciales más polarizadas de los últimos años. Pero los invito a hacer un repaso de lo que fue todo este año electoral para la candidata oficialista. El 29 de junio de este año, con más del 60% de los votos, Jara se coronó como la ganadora de la primaria presidencial del Pacto Unidad por Chile. Así se impuso frente a Jaime Mulet, Gonzalo Winter y Carolina Toá, convirtiéndose en la candidata de toda la izquierda y la centroizquierda chilena. Se trató de un hito histórico. Por primera vez en décadas, una militante del Partido Comunista emergía como una abanderada presidencial competitiva, lo que al mismo tiempo también fue foco de polémicas. Su militancia no solo generó constantes críticas desde la oposición, sino que también fue un factor que incomodó a la coalición, particularmente al socialismo democrático y la democracia cristiana. De hecho, recordemos que previo a la primaria, la entonces candidata del socialismo democrático y la DC, Carolina Toá, reconoció en una declaración que generó bastante polémica y bastantes reacciones en ese momento, no ser partidaria de que el Partido Comunista gobernara el país.
Yo no soy partidaria de que el Partido Comunista gobierne el país.
no soy partidaria de, por eso me estoy presentando esta primaria, porque creo que lo mejor para la centroizquierda, lo mejor para el país, es que tengamos un progresismo encabezado por los sectores o el proyecto que mi mundo representa.
Tras la primaria, la candidata Janet Jara tenía así una difícil tarea por delante, lograr aglutinar a todos los partidos de la izquierda y la centroizquierda tras su candidatura, sumar cuadros de toda la coalición a su equipo y también trabajar en un programa de gobierno común que representara a toda esta amplia coalición que iba desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. Así, en los meses siguientes se enfocó en ello, buscando fórmulas para enfrentar el desafío de ampliar su adhesión fuera del núcleo de lo que se denomina como la izquierda más dura. Su programa de gobierno original, el que presentó de cara a la primaria, tuvo modificaciones. Pero lo cierto es que en la primera etapa de campaña, por ahí por agosto, le abrió también varios flancos. Recordemos que Jara cometió varios traspiés programáticas justamente por este tema de que estaba el programa original, pero también se estaba trabajando en un nuevo documento. Esto la llevó a hacer un giro estratégico y dar inicio en ese momento a una gira por el país, enfocando más su campaña en el despliegue territorial y menos en debates mediáticos. En paralelo, el Partido Comunista en la campaña de Jara empezó a incomodar, yo diría que bastante. Lo contamos en varias ocasiones. Hubo bastantes declaraciones e intervenciones de diferentes líderes del PC que le abrieron flancos a la candidata y que incluso generaron en ese momento que personeros del oficialismo acusaran a la tienda de Jara de aportillar su campaña. En septiembre, Janet Jara optó por lo que algunos calificaron como soltarle la mano al partido en el que milita y que sigue militando desde los 14 años. En una entrevista, Jara acusó falta de fraternidad del PC, lo que para algunos fue una de las señales más explícitas de la tensión que se generó en este proceso de campaña entre Jara y su colectividad. Hubo diferentes reacciones en ese momento, entre ellos, por supuesto, los presidentes de los partidos. Pasemos a escuchar lo que declararon en ese entonces la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, y su par del PPD, Jaime Quintana.
Sus palabras sobre la falta de fraternidad son un llamado de atención. Todos debemos estar a la altura y cuidar más a nuestra candidatura presidencial.
Es evidente que algunos sectores del Partido Comunista o algunos liderazgos no han facilitado la tarea de la candidata. Se habla de autonomía, pero en los hechos eso parece no ser tal.
A todo esto también se sumó durante la campaña el fantasma de ser la continuidad del actual gobierno, lo que fue un peso constante, sabemos, para Jara durante toda la campaña. Por lo anterior, en el tramo final de la primera vuelta presidencial, Jara endureció sus críticas al gobierno, especialmente por temas de vivienda y presupuesto, intentando no marcar distancia con la moneda. Y llegó finalmente el mes clave, que fue noviembre. Recordemos que el 16 de noviembre Janet Jara logra un triunfo en la primera vuelta con cerca del 27% de los votos, superando a su principal rival de la derecha, José Antonio Kast, con quien hoy día competirá en la segunda vuelta. Sin embargo, lo cierto es que este resultado no fue el esperado y el ambiente en el oficialismo cambió. El optimismo y la energía se fueron diluyendo y hubo un ambiente de cierto derrotismo entre los partidos de la coalición. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, reconoció que el resultado de la primera vuelta no fue el que esperaban.
Tenemos plena conciencia de que la diferencia entre el primero y segundo es más breve de la que uno hubiera esperado, o que era el óptimo el punto de vista de enfrentar mejor la segunda vuelta.
Pese a ello, en el comando de Janet Jara buscaron darle impulso a la campaña. En la primera semana se optó por un despliegue comunicacional más que territorial, lo que también generó algunas críticas en consideración de que los votantes clave estaban en regiones. Sin ir más lejos, gran parte del electorado de Franco Parisi, por ejemplo, se aglutinaba en la zona norte de nuestro país. Pero también hubo otros flancos para la candidata en estas pocas semanas de campaña de cara a la segunda vuelta. Yo creo que la más importante fue la que protagonizó Darío Quiroga, uno de los principales estrategas y asesores políticos de la candidata, quien salió, sabemos, del comando presidencial. Todo esto porque en abril, en el programa Turno, el sociólogo había afirmado que la estructura del partido de la gente era chanta y pobre. En sus palabras, además de emitir comentarios en un tono clasista y despectivo en contra de Sandra Parisi, hermana del líder del PDG.
Esa es la que se llama Sandra, pero con Z.
No sé si por razones de inmigración o por razones de flaiterío, pero se llama Sandra Conceta.
Con todo y pese a las polémicas en el comando en estos últimos días ya de campaña de cara a la segunda vuelta, optaron por hacer un balance positivo respecto al desempeño que ha tenido la campaña, que tuvo más bien durante las últimas semanas. Así lo plantearon, por ejemplo, el senador Daniel Núñez, quien se convirtió en el principal estratega del comando, y también Marcos Barraza, uno de los asesores más cercanos de Janet Jara.
Creemos que la campaña ha cumplido con ese objetivo de ampliar mucho más lo que era la base sustento de la candidata comparado con lo que ella parte una vez que gana las primarias.
Ha habido despliegue territorial amplio, masivo, ha logrado posicionar temas que, pese a la evitación y a la ambivalencia del candidato a la extrema derecha, ha logrado interpelar.
La candidata del oficialismo, Janet Jara, cerró su campaña el jueves pasado en la región de Coquimbo y con un discurso de cierre, la abanderada recordó las diferentes políticas sociales que impulsó como ministra del Trabajo, reiteró algunas de sus principales propuestas y también arremetió en contra de su contendor, José Antonio Kast, que fue una estrategia que aplicó bastante en estas últimas semanas de campaña y también hizo algo así como un balance de lo que fue todo este proceso para ella.
Ha sido una campaña intensa, de mucho esfuerzo, de compromiso y de convicción. Pero eso es lo que nos mueve en la vida. Creer que Chile es un país grande y hermoso donde somos todos parte de una misma familia.